de vuelta en esta segunda temporada de nuestro podcast Equipado pero Ligero.
Equipado pero Ligero, hoy día, ligero dije. Mira, primero cometí un gran error al decir la palabra ligero y además mi voz que está
no acompaña mucho. Así que les damos la bienvenida para la segunda temporada. Les vamos a comentar que vamos a tener igual que en la temporada anterior cuatro secciones. Hay dos que se mantienen.
No me digas.
Y dos que son nuevas.
Así no
que
me digas.
Les vamos a contar cómo va a ser esto. Bueno, primero vamos a subir un episodio todas las semanas.
Ya.
Vamos a ir subiendo los episodios los días sábado. Y se va a ir subiendo cada vez una sección. Nosotros mantenemos esta sección que es común y corriente.
Común y corriente.
Después de eso vamos a se mantiene también sobremesa.
Se mantiene sobremesa.
Sí, ahí el público lo pidió.
Sobremesa.
Y las dos nuevas secciones que entran, una se llama detrás de escena. Ese es bien interesante porque lo que vamos a hacer es, bueno, como ustedes saben, el podcast tiene la intención de equipar. Entonces lo que vamos a hacer en esta sección llamada detrás de escena es que vamos a contar cómo se hacen algunas cosas que pueden ser visibles pero tienen un trabajo invisible por detrás. Por ejemplo, cómo se hacen los diseños que se suben, los flyers, cómo manejamos el tema de las redes sociales, quién edita, cómo hacemos para editar las fotos, vamos a contar los programas que usamos para hacer eso. Básicamente la idea es contar cómo se manejan ciertas cosas tras bambalina.
Claro, algunos tips que de repente pueden servir para personas incluso que quieran comenzar.
Exacto.
O una retroalimentación también.
Exacto.
Nosotros también nos retroalimentamos de otros.
Sí. Así que eso es con esa sección. Y la otra sección es buenas razones. Como lo comentamos al final de la temporada, esto tiene que ver con un intensivo que hicimos en nuestra iglesia, que se llamaba Buenas Razones para los que Creen y Algunas Razones para los que Dudan. Y este intensivo no eran estudios bíblicos, eran clases.
Sí.
Fueron, si no me equivoco, 8 clases.
Sí, fueron 8 clases exposicionales. Un estudio bíblico no. Ustedes tienen en sus iglesias, tienen estudios. Si tienen estudios bíblicos, ahí está. Pero lo que vamos a poder escuchar son clases que tienen que ver con ciertas temáticas y abordadas de una forma, en cierto sentido, académica. ¿Por qué académica? Porque la idea es una instrucción de forma simple, pero es una instrucción que va acompañada también de un tiempo de preguntas. De hecho, al final de eso tuvieron hasta una prueba.
Sí, el tema es que si bien, no eran estudios bíblicos, pero si bien era académico, no era difícil de seguir. O sea, con académico nos referimos a que era una clase. No nos referimos a que esto es para alguien con un intelecto súper elevado, porque para nada, o sea, es como para todos. Es sí. En realidad para que todos puedan equiparse, no hay ningún requisito para entender las clases, de hecho.
Sí, pues, y me gustaría un tips aprovechando eso. Cuando yo comencé a tratar de estudiar y a prepararme dentro de lo que era el mundo cristiano, ya cuando yo era cristiano y me empecé a dar cuenta de la necesidad de prepararme porque estaba en un ambiente universitario en donde demandaban razón de mi fe, resulta que encontré muy buenos materiales y entre ellos recuerdo algunos podcasts en esa época que eran en realidad unos MP3
claro,
que podía escuchar y es genial porque lo bueno de este formato de audio es que tú puedes retroceder.
Sí,
y puedes escucharlo de a poquito. Entonces no es necesario que te pegues una super clase de una.
Claro.
Sí, puedes escuchar 5 minutos y esos 5 minutos
los meditas. O lo escuchas entero y después lo vuelves a escuchar si claro. Lo necesitas. Bacán. Sí,
así que van a estar al alcance de ustedes en nuestra plataforma de Spotify.
Totalmente gratis.
Totalmente gratis. Free. Voy, estoy muy mal.
Bien. Entonces, eso en cuanto a la nueva temporada. Todos los sábados pueden estar ahí escuchando un episodio nuevo de estas 4 secciones que vamos a tener. Pero hoy vamos a hablar de un tema común y corriente, como es el nombre de nuestra sección, y vamos a tomar el tema de la amistad. El título es ¿cómo ser un buen amigo en momentos difíciles? Y esto es interesante porque todos pasamos por momentos difíciles. Entonces, claro. No hay forma de arrancarse. No hay nadie que pueda salvarse de tener momentos difíciles en su vida. Y para eso siempre es bueno contar con amigos. En algún momento de nuestra vida necesitamos un amigo para apoyarnos y pasar por ese momento. Entonces, no sé, Seba, si tú quieres comenzar diciendo algo sobre este tema o te gustaría compartir algún momento difícil en donde tú hayas tenido que pasar y apoyar a un amigo, o al revés, a lo mejor un momento en donde un amigo te acompañó a ti en un momento difícil.
Sí, mira, primero, como este es un programa dirigido a cristianos, me gustaría hacer una diferencia entre una amistad, a lo que le puedes llamar amistad, y a la amistad que creo yo, a mi opinión, que es la amistad a la que debería aspirar un cristiano con otro cristiano, que es el compañerismo. Y ahí hay una cosa muy interesante, porque tú puedes tener muchos amigos en distintos ambientes, pero si son cristianos, ahí está la gran diferencia, porque ya debería haber un compañerismo cristiano. Y me encanta lo que tú dices, porque yo antes de ser cristiano tenía cierta popularidad y tenía muchos amigos, recuerdo. Entre ellos habían unos que eran más cercanos, pero siempre se me consideraba como que tenía muchos amigos. Y resulta que Dios usó una situación muy difícil en mi vida. Me acuerdo que antes de conocerle a Él, me asaltaron. Y bueno, tuve una situación en donde tuve que estar prácticamente con un drama en una pierna. Además, haciendo deporte, me pasó una cuestión. Bueno, la cosa es que yo en ese tiempo, siendo un no cristiano, me consideraba un amigo de mis amigos, en el punto que si había que ir a pelear, yo iba a pelear.
¿Por ellos?
Sí, yo de hecho recuerdo una época en donde aquí en Iquique habían pandillas y yo llevaba un hacha. Y con esa hacha yo me ponía a pelear. Porque,
¿con un hacha?
Sí, con un hacha. Porque tenía, en ese tiempo empezaron a salir las pistolas, entonces yo llevaba un hacha en mi mochila. Y a las fiestas que iba, iba con el hacha y iba con una cuchilla.
¿Y eso era como para utilizarlo en cualquier situación, incluso que tuviera que defender?
Si nos asaltaban o si le hacían a algún amigo. Entonces yo iba ahí. Si decían, ¿sabes qué? Le pegaron a tal persona, yo iba corriendo, iba con lo que sea. Y no razonaba. El punto es que me pasó esta situación difícil en la que yo esperaba...
¿En donde te asaltaron?
En donde me asaltaron, y tuve también este problema con un deporte con mi rodilla. O sea, fueron dos cosas que fueron muy fuertes. Y yo esperaba que todas estas amistades que yo tenía estuvieran conmigo. Nunca lo esperaba. O sea, yo me considero un buen amigo porque yo siempre estaba con ellos. Uh-huh. Incluso tomábamos, nos drogábamos, y yo siempre me mantenía cuerdo para tratar de proteger a mi amigo. Siempre era como el líder del clan, una cosa así. Pero partner, mis amigos, ¿cachai? Y la cosa es que al final pasó que esperaba que estos amigos llegaran y no llegaron. Llegó solamente uno. Y de hecho, en un momento de un asalto, todos me dejaron botado y solamente uno se quedó afuera de un círculo entre 8 tipos que me estaban pegando en el suelo, y uno miraba desde lejos cómo me pegaban y se acercó lo que más puedo. Yo lo entiendo porque era un escenario muy complejo. Pero para no entrar en tanto detalle, lo estoy contando como súper superficial. Entonces Dios usó eso para destruir lo que yo pensaba de lo que era la amistad y la lealtad. Y de alguna u otra manera me dejó sin nadie. Fue una cuestión muy fuerte. Pero ahora, como cristiano, tengo otra perspectiva de la amistad. Y tal como tú lo dijiste, prefiero mejor contarte un momento difícil en donde recibí la ayuda de un gran amigo.
Ya siendo cristiano.
Al regresar a Iquique, ya Dios me cerró las puertas para continuar en Santiago. No tenía lucas para continuar allá. Perdí unas becas que yo tenía para estar estudiando en la universidad que estaba estudiando allá. Y resulta que aquí tuvo todo un drama familiar en donde incluso se me dijo que si yo no volvía a Santiago se me iba a echar de la casa, porque era un fracasado. Para mí fue súper fuerte, porque yo antes de ser cristiano tenía un súper orgullo y yo quería, y yo me curaba la gran cosa. Pero ahora acá en Iquique regresé como un fracasado. Entonces era una cuestión muy fuerte a nivel familiar y social. Y la cosa es que al final me terminan echando de la casa. Y gracias a Dios, Dios me bendijo con un excelente amigo al que pude llamar. Yo estaba en la playa, después de que me habían echado, le dije, perrito, estoy aquí.
No me imagino quién es.
Llorando, de verdad, yo estaba llorando, le dije, perrito, estoy acá, echaron de la casa, ven. Me acuerdo que él llegó y nos pusimos a orar. Entonces, ahora, al pasar los años, resulta que este amigo, ahora resulta que es el segundo. Yo soy pastor de una iglesia y él es el pastor asistente. Entonces resulta que esa amistad se transformó en un compañerismo cristiano y el día de hoy tenemos esta relación sólida y firme. Yo amo a mi amigo, pero sé que antes que mi amigo es mi hermano en Cristo. Por lo tanto, tengo una comunión con él y cuento con él y él también cuenta conmigo.
Algo que encuentro genial y que me agarra un poco de lo que estoy hablando es que cuando nosotros somos cristianos deberíamos, porque obviamente no siempre lo vamos a hacer porque somos humanos, pero deberíamos como estar dispuestos a ayudar a otro cuando nos necesite.
Claro.
Bueno, la Biblia nos menciona en muchas partes sobre la amistad, nos dice que el que quiere ser amigo se muestra amigo.
Claro.
Nos habla de que dos son más fuertes que uno,
sí.
Porque cuando uno cae, tiene a otro que lo levanta. Claro. En cambio, el que está solo no tiene quien lo tome y lo levante y Exacto. lo acompañe. Entonces, si nosotros nos referimos solamente así como cristianos, debiésemos estar primero atentos a las necesidades de los que están a nuestro alrededor.
Sí.
Como una responsabilidad nuestra. No estoy diciendo que debemos estar pendientes solo de los cristianos.
Exacto.
No, de todos. De todos personas. Los que estén sí. a nuestro alrededor. Y debiésemos estar disponibles para que ellos cuenten con nosotros.
Sí.
Eso no quiere decir que vamos a ser mejores amigos con esas personas. Porque, como tú mencionaste, compañerismo cristiano, que es una palabra que me encanta, un concepto que me encanta. De hecho, en el Ministerio de Mujeres de la Iglesia es como parte central de nuestra descripción como ministerio. Es ese que tú puedes venir tal y como eres, a escuchar de la palabra, aprender de Dios y tener compañerismo cristiano. Sí. Eso no quiere decir que vas a ser amiga con todas las personas que están claro. ahí, pero que vas a tener un compañerismo cristiano, que no estás sola, que hay personas que pueden orar por ti, que te pueden escuchar y que pueden estar contigo en lo que sea que estés pasando.
Sí, y sabes que, mira, es bien importante eso que estás diciendo, porque tenemos que estar dispuestos a ayudar a otros, pero también tenemos que estar dispuestos a recibir ayuda.
Que a veces es difícil.
Es súper difícil. Y lo otro genial que yo te puedo decir que tiene que ver con el compañerismo cristiano, que a mí me encantó, al pasar los años lo aprendí, lo vi en la palabra, es el hecho de que yo, teniendo un compañerismo cristiano, yo puedo ser sincero en el sentido de contar lo que me está pasando y no necesariamente ser juzgado. Creo que es una cuestión increíble porque la Biblia nos muestra que nosotros nos podemos presentar delante de Jesús tal como estamos. Hay una canción que se canta en Calvary Chapel, que es muy antigua, que es ven tal como estás. O sea, hay una libertad, yo llego, pero esa libertad también se tiene que aplicar al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene que estar disponible para recibir a la persona tal como llegó. No para al final juzgar a la persona, condenarla y decirle exactamente lo que está haciendo mal. Nosotros creemos en que la palabra ministra, es la palabra de Dios la que ministra. Yo hace un tiempo atrás lo hablé con una persona que me contó que cierta otra persona le contó algo y esta otra persona, en vez de escucharlo y dejar que se desahogara, llegó y empezó como a atacarlo. Entonces le dije, mira, ¿cuál es el drama? Que al final y al cabo, tú vas a poner en la otra persona esta idea. Yo no puedo hablar con cristianos porque los cristianos lo único que van a hacer es juzgarme. Entonces,
decirme lo que tengo que hacer, lo que no tengo que
Exacto.
hacer,
la Biblia estoy haciendo mal. Es súper clara. Y si alguien te dice, oye, ¿sabes qué? No sé qué hacer. Dale, puedes dar un consejo. Pero creo que es bueno que los cristianos de repente seamos como los amigos de Job, que podemos estar al lado escuchando lo mejor que hicieron los amigos de Job. Porque después,
al principio.
Sí, porque después no es un buen ejemplo.
Ellos muestran como dos caras de la moneda, ¿no? Al principio lo escuchan, dejan que se desahogue, que tire para afuera todo lo que tiene, pero después se fueron al otro extremo.
Sí.
A empezar a cuestionarlo, a decirle que era casi un castigo lo que de Dios claro. lo que estaba pasando porque había hecho cosas mal.
Entonces, tal como tú dices, por ejemplo, vemos a Pablo que tuvo compañeros en Cristo, que él agradecía por ellos, que él en los momentos de dificultad, el solo hecho de saber que ellos existían para estar también con él, era de ánimo. Entonces, eso es maravilloso. Yo creo que si tú eres cristiano y tienes algún amigo, alguna amiga que de verdad es un amigo y amiga, que esa amistad se ha probado por el fuego y es una cuestión que se mantiene, dale gracias a Dios, es una bendición.
Sí.
Cuídalo. Porque
no es fácil tener amigos.
Exacto, la relación humana hay que cuidar. A mí me gustaría, no sé si, bueno, ahí sale en Filipenses, en el libro Filipenses, el capítulo 1, son unos versículos bien breves, Filipenses, capítulo 1, versículo del 3 al 4. O sea, voy a comentar algunos de allí. Pero la idea es que de allí yo quiero sacar algunos tips.
Ya, súper.
O sea, de Filipenses, porque obviamente la palabra podemos aprender de todo, pero de Filipenses quiero específicamente sacar algunas cosas. Mira, Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 4 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Entonces ahí un primer tip podría decir, o una primera acotación en base a la amistad en tiempos difíciles, uh-huh, es recordar que al final la verdadera comunión, la verdadera amistad en comunión cristiana significa orar unos por otros. Y esto es muy importante. El día de hoy estamos en una época donde se ha cuestionado mucho la oración, donde hay gente que dice orar ya no sirve, orar ya no es suficiente. Pero
como que lo ven de una forma bien pasiva, ¿no? Como, bueno, si estáis orando no estáis haciendo nada.
Exacto. Entonces, al final y al cabo, es una actitud totalmente negligente hacia lo que la Biblia muestra. La oración es el motor de la vida cristiana. La oración es necesaria. Porque además tú estás negándote a ti mismo por tratar de escuchar a Dios, por interceder a otros, por otros. Y además, llevando tu oración incluso está preparada. Yo te animo a que incluso tengas una lista por la que tengas que orar. Y bueno, y también puedes estar totalmente abierto a que en esa oración puedas decirle: Señor, no tengo una lista, pero vengo a tener un tiempo de oración contigo. La idea, al final y al cabo, es orar en el Espíritu. Eso sale en Efesios capítulo 6, versículo 18. Es orar en todo momento en el Espíritu. Y es en todo momento. O sea, tú incluso puedes hacerlo en las situaciones que menos te esperas. Por ejemplo, podrías estar caminando, podrías estar trabajando, bueno, lo que sea.
Bueno, de hecho, si lo piensas, cuando Jesús se estaba preparando para pasar por el momento más difícil que le iba a tocar vivir, que todos sabemos cuál fue, o sea, cuando cargó en la cruz nuestros pecados, antes de eso, estaba con sus amigos y se llevó a algunos de ellos al Monte de los Olivos y les pidió que hicieran una sola cosa, en la que ellos fallaron lamentablemente. Pero ahí uno se da cuenta que Jesús, preparándose para el momento más difícil, pidió a sus amigos solo una cosa, y es que oraran por él.
Sí.
Les pidió oración. Ellos fallaron porque se quedaron dormidos. Que yo creo que nos pasa mucho a todos. Empezamos a orar, quizás a veces dejamos el tiempo de oración para finalizar el día.
Claro.
Y a veces nos quedamos dormidos porque estamos cansados, cualquier cosa, y empezamos a orar quizás con la mejor de las intenciones y al ratito nos quedamos dormidos. Sí. A todos nos puede pasar. Y Jesús después llega donde ellos y los encuentra durmiendo. Sí. Pero lo que voy es que ahí tú te das cuenta lo importante de la oración. O sea, incluso para Jesús era importante que en ese momento sus amigos oraran por él.
Sí, y es parte también de la disciplina cristiana. O sea, es una cosa que tú puedes cultivar. No necesariamente vas a partir siendo un súper, vas a orar extremadamente bien, pero se aprende a orar. Y eso es lo genial. Lo mismo apóstoles le dijeron: Señor, enséñanos a orar. O sea, se puede aprender a orar. Ahora, otra cosa, un segundo tips o una segunda cosa que en base a esto, es que al final una verdad, o sea, una buena amistad y comunión en Cristo implica en que sirven juntos. Y esa es una cosa genial, el servicio juntos. Entender que son consiervos, que cada uno, no, yo no estoy diciendo necesariamente en el mismo ministerio,
claro,
pero sí que están sirviendo a Dios. No hay nada mejor que saber que tú le estás contando algo a alguien que tiene tus cargas también, o sea, que las entiende. Quizás no necesariamente contar todos los detalles, pero sí entender que si servimos juntos, mi amigo en Cristo entiende que servir a Dios involucra una gran responsabilidad. ¿Está bien, no?
Sí.
Entonces, yo animaría también a que tú, si tú sirves, tú puedas tener un amigo que sirva. Porque un amigo que no sirva a Cristo probablemente le va a costar entender lo que está pasando contigo. Y así como en el primer tip mencioné, un versículo de, o sea, versículos de Filipenses, continúo leyendo esto, mira, dice en el 5: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. O sea, es genial saber que tú puedes abrirle tu corazón a alguien que está participando contigo en la gracia.
Creo que es importante también que una de las cosas que debemos considerar es mostrarnos confiables.
Sí.
Es mostrar, y no solo mostrarnos, sino que demostrar que la gente puede confiar en nosotros. Yo creo que una de las cosas más fome es saber que tú le confiaste algo privado a una persona, quizás le comentaste alguna situación difícil, y la otra persona fue y se la comentó a otro.
Sí.
Y ahí me gustaría agregar algo, es que yo creo que las cargas que nosotros llevamos en nuestra vida personal tienen, como decía al principio, están hechas de alguna forma para ser cargadas con otros, como para cargarlas de alguna manera en comunidad, si queremos llamarla así. Y eso no quiere decir que vas a ir y contarle a todo el mundo lo que estás pasando. El tema es que no tienes que pasar por eso solo. Y me gustaría mencionar en Marcos capítulo 2, cuando es una historia muy conocida, es cuando cuatro hombres llevan a un paralítico delante de Jesús. Y el paralítico, bueno, obviamente estaba enfermo. Y estos cuatro hombres deciden llevarlo. Y Jesús estaba en un lugar que estaba lleno de gente, entonces no se podía entrar. No había espacio para que ellos entraran, menos con una camilla, ¿cierto? Llevando al hombre que estaba enfermo. Entonces decidieron abrir de alguna forma por arriba, ¿cierto? Por el techo, y lo bajan porque ellos estaban convencidos de que Jesús los podía ayudar. Y de hecho así fue. Pero el tema que me parece interesante de ahí es que ese hombre estaba, en este caso su problema era esta enfermedad. Y estos amigos decidieron llevar la carga de este hombre. Entonces, este hombre por sí solo no iba a llegar donde Jesús.
Imposible.
No podía. O sea, ya era difícil que cualquier persona llegara a acercarse a Jesús porque estaba lleno el lugar. Jesús era una persona a la que todos se les podían acercar, pero el lugar estaba lleno, entonces era imposible llegar a él. Pero además, si tenía esa enfermedad, menos posibilidades tenía de acercarse. Pero estos cuatro amigos fueron y lo llevaron a Jesús. Entonces es bacán saber que tú puedes tener una amistad que te lleve a Jesús, quizás no necesariamente con un problema médico de salud, pero con cualquier problema, una amistad que te lleve, que agarre tu carga de alguna forma y te lleve donde Jesús, porque está confiado de que Él te puede ayudar mucho más de lo que uno podría hacerlo como humano.
Es un buen punto. Un buen amigo cristiano al final te va a llevar a depender más de Jesús que de Él mismo.
Exactamente, exactamente. Y lo otro es que, por ejemplo, si tú estás pasando por un momento difícil y necesitas contarle a alguien, también creo que un buen amigo considera si su amigo puede llevar esa carga. No sé si me entendí. Supe una vez de una historia donde era una mujer que estaba pasando por un problema con su matrimonio. Creo que el problema era que el esposo le había sido infiel. Pero esto pasó hace hartos años atrás y resulta que él la había engañado y ella estaba pasando por todo este periodo entre dolor y de querer restaurar su matrimonio. En ese momento todavía no tenían hijos, pero ella creo que estaba recién embarazada, una cosa así, y se lo comentó a una amiga y la amiga le dijo: ¿sabes qué? Yo no puedo ser tu amiga en este momento porque no puedo, es como que el tema me supera, ¿cachai? Entonces no, así como lo siento, pero no puedo ser tu amiga. Y para ella obviamente fue terrible que su amiga le dijera algo así, pero ahí escuché a esta mujer decir que también era importante que uno considerara si a la persona a la que le estás contando lo que te está pasando puede llevar esa carga o no, ¿cachai?
Y ¿sabes qué me hace pensar con respecto a esto? Bueno, ahora nosotros justo estuvimos viviendo un tiempo súper complicado en nuestro país. Y una de las cosas que pasó es que la primera dama le contó a unas amigas lo que ella estaba sintiendo en un grupo.
Sí, se filtró.
Y pues claro, esa palabra de filtrar se filtró como una cosa azarosa. En realidad fue que alguna de las amigas
lo debe haber compartido.
Entonces ahí está. Yo creo que se aplican las dos cosas que dijiste. Primero, el ser confiable. Y en segundo lugar, el saber que la otra persona que te está escuchando puede llevar eso. Entonces, claramente no estoy diciendo que ya son cristianas ni nada por el estilo, pero estoy hablando de que
¿cómo se aplica?
De una aplicación quizás súper práctica, en que de verdad a veces yo tengo que tener la libertad y la tranquilidad de saber qué le puedo contar a mi amigo o amiga. Sí. Y que además esa persona puede llevar esa información.
Por eso ese versículo dice, muéstrate amigo. O sea, el que quiere ser amigo, muéstrese amigo. Y eso quiere decir que si una persona, incluso que no es cercana a ti, te cuenta algo, ser confiable. La persona te está contando algo a ti. Sí. Si quisiera contártelo a ti y a alguien más, lo haría. Lo haría a esa persona, ¿cachai? Pero si no es así, entonces debes ser confiable.
Exacto. Ahora, en el versículo 6 de Filipenses, podríamos sacar un tercer tip. Mira lo que dice en el versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, en un sentido simple, una comunión en amistad con alguien, una amistad cristiana, en realidad es verdadera comunión cuando se confía en que Dios, en su soberanía, está trabajando en el uno y en el otro. Dios es soberano trabajando en el uno y en el otro. Y eso es espectacular, porque tú podrías ver a tu amigo pasando una situación súper difícil, pero tú puedes tener la tranquilidad de que Dios en su soberanía...
Sí, que eso no se le escapó de control.
Exacto. Y de que en realidad tú puedes estar tranquilo de que Dios está tratando con tu amigo y Dios también...
De manera personal.
Y también Dios está tratando contigo.
Sí, o sea, qué bueno.
Dios no es que... Esto a mí me encanta. Dios no es que mueva una pieza y diga, hoy no me di cuenta cómo iba a afectar a los demás.
Ups, I did it again. No.
Dios, siempre que mueve una pieza del tablero, pensó todos los movimientos que iban a ocurrir y a todos los, cómo iba a afectar a todos. Entonces, a mí me encanta eso porque yo puedo estar tranquilo incluso cuando yo la estoy pasando mal. De que Dios está tratando conmigo, pero también está tratando con mi amigo.
Con los que están a tu alrededor.
Con la persona, claro.
Otra cosa que es un tip, podríamos decir, es simplemente escuchar. A veces las personas necesitan solo ser escuchadas. No están pidiendo un consejo, a veces no están pidiendo que analices toda la situación, simplemente que los escuches. En mi caso... A mí me cuesta mucho saber qué decir en situaciones complejas. Pucha, a lo mejor la persona está esperando que yo le diga algo y aquí estoy yo y no sé qué decirle, ¿cachai? Pero no siempre las personas están esperando que yo les diga algo.
Claro, y para tampoco decir algo cliché.
Claro, sí.
Como por decir algo nomás.
Claro, porque al final es como una respuesta
automática. Un call center.
Claro, y no es la idea. Claro. Pero muchas veces las personas no están buscando una respuesta en ti. Si una persona es cristiana, lo más probable es que sepa que Dios está trabajando en ello. Lo más probable es que sepa todo eso. Entonces, claro, la respuesta cliché a veces es como mejor guardársela y mostrar que eres un buen amigo simplemente escuchando. No es necesario llevar a veces un regalo. Nada, o sea, imagínate de repente, ya si estás comiendo con una persona, ¿cómo tú te das cuenta que si le cuentas algo difícil, la persona realmente se está poniendo atención?
Si entendió...
O sea, primero que no va a estar en el celular mientras tú le estás contando. A lo mejor si están comiendo algo rico va a dejar el tenedor en el plato y te va a escuchar, claro, con atención.
Va a tirar la comida al suelo. Ya. Ah, eso es muy extremo, ¿no?
Entonces, son pequeñas cosas que finalmente resultan ser cosas importantes.
Mira, ¿y sabéis qué? Quiero llevarlo, por ejemplo, en el caso mío, mi única amiga eres tú. Y esto es bien interesante porque, ¿cómo lo aplicáis en el matrimonio? Porque es súper difícil, de repente, en esta dinámica entre esposo y esposa. Claro, tu esposa te cuenta algo, yo lo veo en el caso mío, tú me cuentas algo, y de repente yo inmediatamente quiero salir con la respuesta automática. Entonces ahí yo también sería bueno. En vez de llegar y responder, uno incluso en ese momento orar en tu cabeza y decir, Señor, ¿qué hago? ¿Digo? ¿Oro? ¿Solo escucho? Ahora, claro, la otra persona me dice, ¿y qué opinas tú? Y si uno no tiene respuesta, tampoco uno debería sentirse obligado a decir, no sé, cualquier... No, o sea,
claro.
No, no sé qué decir. O déjame orar al respecto. Entonces, creo que también es sano de repente también en los matrimonios el verse también en ese sentido de amistad, de que no necesariamente es bueno andar corrigiendo a cada rato. O sea, yo creo que es una cuestión que a todos nos pasa y a todos los que estamos casados nos pasa, que no nos damos cuenta. Pero bueno, de retroceder y decir, bueno... Nuestra relación de matrimonio en Cristo también es una relación en amistad en Cristo y en comunión en Cristo. ¿Cachai? Es una relación tremenda.
¿Cachai? Sí. Bacán.
Bueno, y del versículo 7 me gustaría sacar otro principio que me gusta mucho. Dice: cuando me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y esto es bien importante, porque lo mencioné, servir a Dios juntos. Está sirviendo a Dios juntos, bien. Pero aquí lo vamos a enfatizar específicamente en el plano de la gracia. Participar junto de la gracia. Eso quiere decir que la amistad se entiende, que tu amigo se puede equivocar contigo, que tú también te vas a equivocar con tu amigo, y que no tienes que tratar de ser el súper mejor amigo perfecto, porque no lo vas a hacer. Tú puedes tener la libertad de equivocarte, y también tu amigo tiene la libertad de equivocarse. Yo creo que no hay nada más maravilloso que al final eso, que a mí me pasaba que yo tenía que actuar antes de ser cristiano, pero ahora, siendo cristiano, puedo ser más libre. O sea, soy libre en el sentido de que no necesito actuar para mis amigos, sino que puedo ser yo.
Sí, porque igual las personas son obviamente distintas, y a veces los amigos consideran que, no sé, a lo mejor alguien considera que un buen amigo es alguien que está siempre hablándote, siempre preguntando cómo estás.
Encima.
Claro, ¿cachai? Y que está bien, puede ser un tipo de amistad. No es el tipo de amiga que yo soy, no es mi estilo.
Tampoco.
Y a mí me pasa que, por ejemplo, si alguien llega y me habla para pedirme un favor, así como, y alguien que no me habla hace mucho tiempo, y me habla solo para pedirme un favor, a mí no me importa, es como, no me molesta.
Claro.
¿Cachai? Entonces, hay gente que no. Entonces, quizás, pienso, que yo a lo mejor he cometido el mismo error, a lo mejor no le hablo a alguien en mucho tiempo, y después le hablo solo para pedirle un favor, quizás. Entonces, creo que la gracia igual nos ayuda a poder entender esas diferencias, aceptarlas también, no pedirle al otro que sea de una forma en que no es. Y también nos ayuda a lo mejor ser de cierta forma si yo sé que mi amigo eso es lo que necesita. Claro. ¿Cachai? O sea, si por otro lado, si yo tengo una amiga que yo sé que necesita que la esté llamando más seguido, escribiendo más seguido, bueno, por amor también lo voy a hacer, ¿me entendí? Entonces creo que la gracia se aplica para los dos lados.
Y ¿sabes qué también? La gracia implica el dar algo que no se merece. Y si yo lo aplico de forma bien práctica, yo sé que como humano soy asqueroso, soy horrible, soy el peor amigo del mundo, lo sé. Me lo han dicho. Pero ¿sabes qué? Yo creo que una de las lecciones que aprendí con los años para poder cultivar una buena amistad, y esto no lo digo como un gurú, sino que es como un principio que uno aprende, que uno es tratar de que la otra persona, tu amigo, pueda disfrutar tu compañía, que se disfrute. Es ser intencional en ese disfrutar, porque resulta que uno puede decir, no, es que tú sabes cómo soy yo y soy así. Entonces, por un lado, es verdad, tú puedes ser como eres y la otra persona puede ser como es, y la gracia los puede ayudar a permanecer, pero también la misma gracia te ayuda a darle al otro lo que no se merece.
Sí.
O sea, es de decir, ojalá mi amigo, mi amiga pueda disfrutar mi compañía. Que sea, mira, yo lo leí de una manera así bien simple. Lo voy a llevar de honor a buena amistad a la que tengo yo contigo. Leía que cuando el hombre o el papá de la casa se va, y los hijos dicen qué bueno se fue el papá, o la esposa dice qué bueno se fue, es triste. Que lo mejor sería decir, pucha, no te vayas ahí. Entonces uno dice, claro, no voy a llegar a ser una persona perfecta, no, estoy claro, pero a través de la gracia yo puedo decirle, Señor, yo quiero ser una persona un poco más grata. Yo quiero ser una persona que de verdad se disfrute mi compañía. Ayúdame a negar hasta mi amargura, mi enojo, mi forma a veces hasta antisocial, ¿sabes? Ayúdame. Y es una cosa muy buena, porque al final podemos crecer.
Sí. Ahora, ¿queda otro versículo, cierto?
Sí, tengo 8 más, no, mentira. Hablando del 8, vamos al versículo 8, dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Me encanta. La verdadera comunión en amistad cristiana significa un afecto sincero el uno por el otro. Un afecto sincero. No una cuestión maqueteada de repente. Nos sacamos una foto y somos amigos. Y el resto del año nos destruimos. Nos tiramos dardos. Nos hacemos cuchilladas. Pero en ese momento somos amigos y consiervos. No. Se trata de verdad de que sea algo sincero. Porque al final y al cabo, fíjate que hay algo muy interesante, que lo que nosotros vimos con Jesucristo y sus apóstoles. El Señor reunió a 12 hombres totalmente distintos. Algunos de ellos ni siquiera se podían pasar, no se tragaban ni con agua, si lo decimos de una manera bien simple. Pero Jesucristo los llevó a una relación que iba más allá de lo que ocurría en el plano político, social, sino que los llevó a una relación de entender de que juntos iban a trabajar para Él, para llevar el Evangelio. Fíjate que Jesucristo les dio una orden, les dijo, id, vayan. Es que lo que se conoce como la Gran Comisión, sí. Vayan. No les estaba diciendo, vean cómo van a ir y vean con quién van a ir, vayan. O sea, entender que juntos estamos trabajando por esto. Y eso se logra solamente cuando somos cristianos. Porque al final y al cabo, si no somos cristianos, yo no puedo entender esto. Es imposible entender que al final Dios me llamó a trabajar con otra persona e ir. O sea, es un amor entrañable. Ahora, quizás tú tienes problema con eso y quizás yo tengo ese problema de que no tener un amor entrañable. ¿Sabes qué? Te lo puedo decir de una manera bien simple. Dios te puede dar un amor entrañable. Yo era una persona asquerosamente... con poco afecto en el sentido de que mi amigo entendiera que de verdad yo lo amaba, ¿cachai? Como que yo me conformaba con la amistad que tenía en el mundo, una amistad donde somos amigos porque algún día nos vimos y nos conversamos y hacemos cosas juntos. Pero no, pues, después me di cuenta que, churra, yo igual necesito invertir en esta relación, porque es una relación y hay que cuidarla, ¿cachai? Sí. Y, bueno, esos eran los versículos que yo les quería compartir.
Oye, eran... Es increíble que de esos 8 versículos se pudieran sacar tantas aplicaciones para la amistad.
Sí.
Es súper bueno.
Y sabes que esto es bien interesante. Sabemos que el Evangelio se extendió gracias al poder del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo usó a hombres que se amaban. Y eso es lo importante. Porque uno puede decir, no, si el Espíritu ministra. Sí, pero vaya que pueda ministrar una relación en Cristo firme, relaciones firmes, compañerismo, un cuerpo.
Bueno, siempre la Biblia hace harto hincapié al amor de unos por otros, y eso es genial porque a veces también habla de aguantarse unos a otros.
Sí.
Y eso significa que como seres humanos vamos a encontrar muchas diferencias dentro de incluso un círculo más reducido que podría ser la iglesia, ¿cierto? O sea, obviamente con las personas... de todo a tu alrededor vas a tener diferencias, pero incluso en la iglesia tú vas a encontrar diferencias con las personas. Y bueno, Dios te llama a mostrar amor, pero a veces nosotros podemos sentir que ese amor como que se agota, ¿cierto? Sí. A veces a lo mejor tuviste un roce con alguien, un malentendido, cualquier cosa, una situación en donde algo te pareció mal, lo que sea, y si sientes que no hay amor para entregar, entonces la Biblia llama a soportar, a aguantarse, que es decir, aguántense unos a otros, soportense. Hay una parte donde dice, literal, soportándose en amor.
Sí.
Entonces, es bacán porque siempre esto no nos llama a fingir que somos todos amigos, como tú decías, no nos llama a actuar como si todos nos cayeran bien, sino que algo genuino, y eso, para que sea genuino, solo necesitamos el poder de Dios en nosotros.
Sí, y sabes que, como tú muy bien lo dijiste, yo, una de las oraciones que hago es que Dios puso a hombres que me aman en el ministerio, y le doy gracias a Dios porque ellos me soportan. Yo también los soporto, pero ellos me soportan, y vaya que me soportan harto. Entonces, si tienes alguna persona, algún amigo o amiga que de verdad está allí y te está soportando, dale gracias a Dios por eso. Es una bendición, porque lo natural el día de hoy, sobre todo como está la sociedad el día de hoy, es convertirnos en lobos solitarios, ¿cachai, no?
Sí.
Yo no necesito a nadie y nadie me necesita. Pero como tú lo dices...
Sí, muy individualista.
Una cosa muy individualista que al final potencia muchas otras cosas, como el sentido del suicidio, como no tengo a nadie que decirle lo que me está pasando. Hace un tiempo atrás un amigo me dijo, amigo, estoy luchando con pensamientos suicidas. Y yo le dije, gracias por confiar en mí, porque pudiste decírmelo. Y desde que él me lo dijo, lo tengo en mis oraciones, y además trato de mostrarme amigo con él. Entonces es una cuestión que de verdad tenemos que comprender, que Dios, a pesar de que somos malos, Él nos puede enseñar a ser buenos amigos. No nos conformemos con la manera de ser amigos que somos ahora.
Claro, sino que, es como, ah, bueno, así soy yo.
Así soy yo, no. Mm. Señor, enséñame a cuidar a los que me diste como amigos. Y ¿sabes qué? Dios es genial porque Él puede trabajar en todas las áreas en las que nosotros somos débiles o creemos que somos fuertes. Pero cada vez que nos acercamos a la palabra nos damos cuenta que en realidad no hay tanta fortaleza, sino que hay más de su gracia.
Sí, genial. Así que esperamos que esto haya resumido de alguna forma y haya dado algunos principios de cómo ser buenos amigos en momentos difíciles. Estamos lejos, por supuesto, de creernos los mejores amigos, pero damos gracias a Dios por los amigos que tenemos.
Sí.
Y esperamos que ustedes lo hagan también. Cuando escuchen este podcast, recuerden después orar por sus amigos y dar gracias a Dios por los amigos que Él ha puesto en su camino. Y si no, puedes orar también para que Dios te entregue una amistad
genuina
y sincera.
Sí.
Dios responde las oraciones.
Sí.
Lo hizo conmigo y me ha dado amigas con las que puedo de verdad como abrir mi corazón por completo y saber que lo que yo cuente o lo que yo, no sé, diga, piense, no se me va a responder con un juicio, sino con amor y acercándome cada vez más a Jesús. Así que a orar por los amigos que tienen, por los que vendrán. Así que esperamos que estén atentos cada sábado a los episodios que vamos a estar subiendo. Esto fue Común
y Corriente.
Chao, chao.
Vamos a subir los subtítulos de lo que yo hablé, por si acaso. Your love is like radiant diamond bursting inside us. We cannot contain.